los problemas de un matrimonio mixto. Scott. Comenzaron a llamar amigos llenos de curiosidad. La conversación típica discurría más o menos así. Scott, acabo de oír un rumor malintencionado, yo sé que no puede ser cierto, que te has convertido en un católico romano. Y yo contestaba. Pues sí, puedes creerlo. Por la gracia de Dios, me he convertido al catolicismo, y nunca podré agradecérselo bastante. La conversación solía terminar en este punto de forma más o menos abrupta. Oh. Ya veo. Bueno, Scott, por favor, da recuerdos a Kimberly y dile que rezamos por ella. Sospecho que lo que en realidad querían dar eran sus condolencias. En la práctica, era como si yo hubiese muerto y me hubiera reemplazado un papista impostor, dada la forma en que la mayoría de ellos me trataban. Amigos íntimos se distanciaron. Miembros de mi familia dejaron de hablarme y me dieron la espalda. Uno de mis compañeros de estudios, graduado conmigo y ferviente evangélico, se convirtió en ex amigo de la noche a la mañana. Lo irónico de todo esto es que, no mucho tiempo atrás, yo había sido mucho más anticatólico que cualquiera de ellos. De hecho, la mayoría no se consideraban en absoluto anticatólicos, a pesar de que no hubieran siquiera fruncido el entrecejo si yo simplemente me hubiera unido a los luteranos o a los metodistas. Me hacían sentirme como un leproso. En ningún momento hubo el menor deseo de dialogar, y mucho menos de discutir. Mis razones no importaban para nada, porque yo había hecho lo inimaginable. Había cometido una traición, un vil crimen. Pero el dolor y la desolación no podían compararse con la alegría y la fortaleza que surgían de saber que yo estaba haciendo la voluntad de Dios y obedeciendo su palabra. Comparados con el privilegio de ir diariamente a misa y recibir la Santa Comunión, mis sacrificios parecían mínimos. Aprendí también que estos sufrimientos podían unirse al sacrificio eucarístico de Cristo, con un efecto real y con mucha consolación. En medio de todo esto, me sentía llevado hacia una más profunda intimidad con nuestro Señor y con nuestra Señora. El sufrimiento hacía el romance más real. Mientras tanto, Kimberly y yo estábamos navegando en aguas cada vez más turbulentas. Pasaban los días y las semanas sin que compartiéramos nada de tipo espiritual. Lo menos que ella deseaba era escucharme hablar acerca de los beneficios de la misa diaria o la meditación de los misterios del rosario. Mientras mi vida interior avanzaba animosa, mi matrimonio retrocedía. Y lo que hacía esto aún más penoso era saber que, muy poco tiempo atrás, habíamos compartido momentos tan ricos de nuestro apostolado. Me preguntaba si alguna vez las cosas volverían a ser como antes. Si nuestro matrimonio podía sobrevivir a este periodo de prueba y agonía. Solo el Señor, por medio de la gracia del sacramento del matrimonio, nos hizo seguir adelante, como más tarde ambos reconoceríamos. Le oí decir una vez a un sacerdote. El matrimonio no es difícil. Es más bien humanamente imposible. Por eso Cristo lo restableció como un sacramento. Kimberly seguía manteniendo la esperanza de que apareciera alguien que lograra convencerme. Un pastor calvinista llamado Owen decidió reunirse con nosotros. Después de un par de sesiones de más o menos 4 horas, Owen le dijo a Kimberly. El Papa va a excomulgar muy pronto a Scott por ser demasiado bíblico. ¿Cuáles son sus puntos débiles? Bueno, no sé. Sus argumentos están apoyados en la Biblia y en la Alianza. Pero no son católicos. No pueden serlo. Yo sospechaba que Kimberly se preguntaba en secreto cómo de bíblico era el catolicismo, pero ciertamente ella no compartiría conmigo tales dudas. Habíamos llegado al punto en que casi no podíamos hablar de nada, sin caer en una disputa doctrinal. Cualquier intento de afrontar con sinceridad nuestras diferencias terminaba en enojo y frustración. Yo animaba a Kimberly a escuchar mis discusiones con otras personas acerca de aspectos controvertidos de la doctrina católica. Este acercamiento indirecto demostró ser fuente de menos tensión en nuestras relaciones, que cuando nos enfrentábamos a solas. Para alejarme de las tensiones domésticas y de las presiones académicas, empecé a dar un curso bíblico semanal en mi parroquia, San Bernardo. Monseñor Bruskewitz me brindó el mayor apoyo, y era él mismo, con su sólida predicación, el que alentaba el interés de los feligreses de conocer mejor la Biblia. Era alentador para mí ver, y para Kimberly oír, la insaciable hambre de Sagrada Escritura que ellos tenían. Qué gran privilegio era poder abrir la palabra de Dios para compartir los tesoros de la fe de la Iglesia con mis nuevos hermanos y hermanas católicos. Después de una sesión especialmente animada sobre una explicación bíblica de las indulgencias, un viejo parroquiano llamado Joe proclamó, «Sí, Señor. A veces tiene que ser uno de fuera el que nos explique lo de dentro». Pocos meses después de haber sido recibido en la Iglesia Católica, algunas dudas empezaron a asaltarme, no sobre si me habría equivocado no al convertirme al catolicismo, sino sobre si no habría cometido un suicidio profesional al haberme quedado sin ninguna opción de trabajo. Después de todo, me preguntaba, ¿cómo puede un experto en teología evangélica convertirse en un humilde aprendiz de teología católica? No es que no estuviese encantado con el estudio de la teología católica, sino que no veía en la práctica cómo con eso podría llevar el pan a nuestra mesa. Decidí llamar a mi padre, quien aún dirigía en Pittsburgh nuestro negocio familiar El Manhattan, una pequeña compañía que diseñaba y producía joyas. Pocos años antes, él había empleado a mi hermano mayor, Fritz. Tenía la esperanza de que tuviera un puesto disponible para otro miembro de la familia. «Papá, por casualidad tienes trabajo en el taller para un ex teólogo evangélico». Después de una pausa, me contestó con un tono de profundo pesar. «Scotty, me encantaría tenerte trabajando con nosotros. Tú lo sabes. Pero por ahora no puedo ofrecerte trabajo. La economía está mal por aquí, y el negocio de joyería en general ha decaído en todo el país. Hemos tenido que hacer recortes y ajustes por todos lados. Lo siento mucho, hijo. No te preocupes, papá. Solo tenía la esperanza de encontrar trabajo para mantener a mi familia. Scotty, ¿de qué estás hablando? Recuerdo perfectamente haberle oído decir al rector de tu universidad que te quería de vuelta lo antes posible para enseñar teología allí, y que hay de tus profesores del Gordon, con él. ¿No te dijeron ellos que sacaras tu doctorado para regresar a enseñar allí también? Sí, papá, pero eso era antes de que yo fuese católico. Ahora soy persona non grata en ambos lugares. Ninguno pensaría así, quiera en contratar a un pariapapista como yo. Scotty, me apena oír eso. Pero aún hay algo que yo te diría, y es que no renuncies aún a la teología. Tú tienes amor para estudiarla y un don para enseñarla. Si yo fuera tú, me mantendría en ella todavía por un tiempo. Gracias sean dadas a Dios por la sabiduría paterna. Me pesaba más que antes el verme ahora con una familia en aumento, pero sin las herramientas para mantenerla. Me acosaba la idea de que jamás tendría el tiempo suficiente para dominar el latín, y mucho menos para los escritos de Tomás de Aquino, Buenaventura, Cayetano, Belarmino y tantos otros venerables. ¿Cómo podría llegar a enseñar teología católica? La ayuda y el consuelo surgieron de dos fuentes. Primero, de mis previos estudios de filosofía en Grove City College, donde me había entusiasmado y empapado con la filosofía de Santo Tomás. A pesar de mi actitud anticatólica, supe que era algo bueno desde que lo descubrí, y en mi mente nadie se podía comparar con Aquino. Desde luego, yo había descartado todo lo que era específicamente católico de sus escritos. Pobre Tomás, pensaba yo, nació demasiado temprano, mucho antes de que la luz de Lutero y Calvino pudieran guiarlo. Pero había devorado sus escritos filosóficos, especialmente su metafísica, adquiriendo de paso la más bien extraña e inverosímil reputación de ser un evangélico tomista. El consuelo vino también de una segunda fuente. Propiamente de un amable y anciano sacerdote, bibliotecario emérito del seminario Saint Francis, el padre Ray Fetterer, quien se apiadó de este pobre graduado presbiteriano que trataba de ilustrar su paso hacia la Iglesia Católica. Cada vez que un convento, monasterio o colegio cerraba sus puertas en la región, sus bibliotecas eran enviadas al padre Federer, para ser clasificadas y amontonadas en un viejo gimnasio subterráneo. Decenas de miles de viejos libros de teología, escritura, filosofía, historia y literatura, terminaban en los estantes, para que personas interesadas pudieran hojearlos y comprarlos a precio de ganga, fijado por un anciano sacerdote filántropo. Descubrí esta mina de oro por accidente, ya que no la anunciaban y rara vez la abrían, generalmente solo tras fijar una cita. Al cabo de un año, había adquirido literalmente veintenas de cajas de libros. Y como él se compadecía tanto de mi mala situación, yo pagaba solo una parte de los ya bajos precios que cobraba normalmente. Era como un sueño hecho realidad para mí, por la gracia de Dios, la generosidad de un sacerdote trajo la fortuna a este converso. Por unos pocos cientos de dólares, terminé poseyendo miles de libros, incluidos clásicos tales como los 60 volúmenes de la edición Black Friars de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, en latín e inglés, más de 2 docenas de volúmenes de las obras del cardenal John Henry Newman, el monumental Diccionario de Teología Católica en 15 enormes volúmenes, la Vieja Católica Enciclopedia, la Neu Católica Enciclopedia, junto con cientos de libros de comentarios escriturísticos y escritos patrísticos, por no mencionar varias décadas de valiosas revistas teológicas, tales como The Thomist, Theological Studies, Communio, American Ecclesiastical Review, Catholic Biblical Quarterly, Review Biblique, Biblica y Vetus Testamentum. Por la gracia de Dios me encontré en posesión de una biblioteca personal de teología, filosofía e historia católicas que hubiera sido una bendición R para cualquier seminario. ¿Qué iba yo a hacer con semejante tesoro? ¿Meterme a joyero? Dios utilizó este consuelo para restaurar en mí la confianza de que Él supliría lo que hubiese faltado en mi formación como teólogo católico. Además, me di cuenta de que en aquel momento, no había en realidad instituciones católicas, en las cuales un laico como yo pudiera recibir una formación doctrinal rigurosa dentro de la tradición católica, aunque yo hubiese tenido el dinero y el tiempo suficiente para ello. Seguía, pues, preguntándome si habría o no un lugar para mí dentro de la iglesia. Una noche recibí una llamada del Dr. John Hittinger, profesor de filosofía en el Saint Francis College de Joliet, Illinois. Representaba a un comité de búsqueda que trataba de encontrar un profesor de teología con la cualificación necesaria para dar cursos de distintos niveles al siguiente año, especialmente a estudiantes universitarios católicos. Yo no me consideraba particularmente cualificado, ni había siquiera preparado un currículum vitae, ni mucho menos. Lo había hecho circular. Y como no había presentado mi solicitud para este trabajo, ni para ningún otro, allí estaba yo, sentado, preguntándome, mientras hablábamos, dónde habría conseguido aquel profesor mi nombre. Cuando se lo pregunté, se refirió a un amigo de confianza en el departamento de teología de Marquette, que me había recomendado. Me sentí tan sorprendido como agradecido. En aquel momento, sin embargo, yo todavía esperaba poder dedicar el siguiente año, como estudiante a tiempo completo, a escribir y defender mi tesis doctoral. Pero nuestra economía estaba tan justa, que me preguntaba si podría permitírmelo. Era cada vez más dudoso. No obstante, aun en el caso de que pudiera lograrlo, siempre me sería útil la experiencia de pasar por una entrevista de trabajo en una institución católica. Además, John me había dicho que había más de 30 candidatos para el puesto, así que, de todos modos, ¿cuáles eran mis posibilidades? La entrevista resultó muy bien. Estaban interesados en mí. Quizá fuera por mi entusiasmo como neófito. En todo caso, la situación era atractiva. En esta institución el rector estaba interesado en restaurar la identidad católica del colegio, después de que ésta hubiera sido seriamente dañada por años de presiones financieras, académicas y espirituales. Parecía un reto apasionante. Después de una segunda entrevista y mucha oración, decidí aceptar el empleo. En esa época, Kimberly y nuestros 2 niños no iban a misa conmigo. Monseñor Bruskewitz dijo que, dada nuestra particular situación, se me permitiría acompañarlos a la iglesia de Elmsbrook, siempre y cuando esto no pusiera en riesgo mi fe católica. Yo iba sencillamente para traer un poco de paz a nuestros domingos. Un domingo por la mañana, en Elmsbrook, estábamos de pie cantando el himno final, cuando de pronto Kimberly se volvió hacia mí, pálida como un fantasma, y murmuró: Scott, me siento muy mal. Se sentó a mi lado, mareada y medio inconsciente. Mientras la congregación salía, Kimberly me agarró la mano, apretando fuertemente. Scott, estoy sangrando mucho. En aquel momento ella estaba a mediados de su tercer embarazo. La acosté sobre el banco y, sin saber qué más hacer, me lancé al teléfono público para tratar de localizar a nuestro ginecólogo. En una mañana de domingo, ¿qué probabilidades podría tener? Además, él era nuevo en la ciudad. Pero esto no me impidió rezar, intensamente, a San Gerardo y San José. La secretaria del doctor no sabía dónde podía estar, pero trataría de localizarle a través del buscador. Cuando colgué, me sentía al borde de la desesperación. Señor, ¿por qué nos viene ahora esto? Kimberly de por sí se siente ya abandonada por ti, estando las cosas como están. Menos de 2 minutos más tarde, el teléfono sonó. Lo levanté preguntándome quién podía ser. Diga. Soy el doctor Marmion. ¿Puedo hablar con Scott Hahn? Oh, ¿sí? Soy yo, doctor Marmion. Scott, ¿cuál es el problema? Kimberly tiene una seria hemorragia. Scott, ¿dónde estáis? Estamos en las afueras de Milwaukee, en un pueblo llamado Brookfield. ¿En qué sitio de Brookfield? En la iglesia de Elmbrook, bastante a las afueras. ¿En qué parte de la iglesia? Estoy fuera del santuario, exactamente frente a la puerta principal. Subo enseguida. Ocurre que casualmente estoy visitando Elmsbrook esta mañana. Estoy justamente debajo de ti, en el sótano. Medio minuto más tarde, el doctor Marmion estaba junto a Kimberly, el tiempo suficiente para que yo invocara de nuevo a San Gerardo pidiéndole que intercediera por nosotros. El doctor nos ordenó irnos de inmediato al hospital de San José, diciendo que nos esperaba allí. Unos amigos se llevaron a nuestros niños, y nosotros dos nos precipitamos hacia el hospital. Una vez allí, fuimos conscientes de que el Señor había salvado a nuestro bebé, y que, con un diligente cuidado por nuestra parte, la condición de placenta previa no nos robaría a nuestro hijo. Por primera vez después de mucho tiempo, alabamos juntos a Dios desde lo más profundo de nuestros corazones. Kimberly. Yo trataba de ajustarme en lo posible a la nueva vida de Scott como católico. La semana después de Pascua, él dirigió un estudio bíblico en nuestra casa, y yo también asistí. Cuando se le pidió a un joven que rezara una oración para empezar, inmediatamente él recitó un Ave María. Me fui de la sala en agonía, caí de rodillas en mi dormitorio, y lloré amargamente. ¿Cómo se había atrevido a pronunciar esas palabras en mi casa, restregando sal en mis heridas todavía abiertas por la conversión de Scott? Más tarde traté de unirme a ellos de nuevo, pero sus comentarios y expresiones de piedad católica eran insoportables. Muy pronto Scott trasladó el estudio bíblico fuera de nuestra casa, por lo que le quedé muy agradecida. Scott nunca hizo de su fe católica un asunto de sumisión entre nosotros, obligándome a someterme a su liderazgo espiritual cuando mi corazón no podía aún admitir lo que mi mente no aceptaba. Aunque él ansiaba con todo su ser tenerme a su lado en misa, que compartiera su gozo en la iglesia y le ayudara en su ministerio, no abusaba de su posición de líder espiritual de nuestra familia para exigirme hacer algo en contra de mi conciencia. De hecho, él me respetaba por mantener mis creencias, aunque cuestionaba mi continua resistencia a examinar las cuestiones que causaban nuestra separación espiritual. Sin embargo, ambos sabíamos, y era mi profunda convicción que nuestros niños pertenecían primordialmente a Dios bajo la guía espiritual de Scott. Eso quería decir que tarde o temprano, en algún momento, ellos serían educados como católicos, independientemente de que yo fuera protestante o católica. El que yo pudiera ser pronto el único miembro protestante de mi familia me resultaba tremendamente doloroso. Apenas podía soportar la idea de la soledad que sentiría en tal situación. De hecho, al poco tiempo, esto perturbó mi profundo deseo de tener otro niño. Le dije a Scott que no iba a procrear más niños para el Papa. Afortunadamente, en unas pocas semanas el Señor utilizó mi deseo de tener más hijos y mi amor hacia Scott, para abrir mi corazón respecto a su voluntad. Tenía que ser obediente al Señor en eso de estar abierta a nuevas vidas, y confiarle a Él las consecuencias que pudieran derivarse de su pertenencia a la Iglesia. Generalmente Scott guardaba sus objetos religiosos, como rosarios, escapularios y estampas, en su escritorio, pero a veces yo los encontraba sobre la cómoda. Empecé a notar en mí ciertos celos hacia María, similares a los que, según había oído, los hombres sentían hacia Jesús cuando sus esposas se convertían en cristianas. Yo estaba en clara desventaja. Ella era supuestamente pura, amable, maravillosa compañía, gentil, compasiva. En contraste, yo no manifestaba la misma amabilidad con Scott. Cuando él salía a caminar, yo sabía que era para rezar el rosario a María. Le agradecía que no lo rezara delante de mí, pero me sentía celosa de que él pudiera dedicar tiempo a pasear y hablar amenamente con ella, y no pareciera tener tiempo, para hacer lo mismo conmigo. Un día, mientras Scott se estaba preparando para dar su testimonio de su conversión al catolicismo, yo estallé. No puedo entender por qué Dios puede tomar a una joven pareja, unos esposos bien instruidos y comprometidos con una visión unánime de la vida y un apostolado en común, para poner sus vidas totalmente al revés, de modo que ahora vayamos en direcciones totalmente diferentes. ¿Por qué habría querido él hacer eso? No me esperaba la respuesta de Scott. Él me dijo: ¿Será posible que Dios nos ame tanto? Ya que por ti, misma nunca te hubieras interesado por conocer el catolicismo, quizá Él me ha convertido a mí primero y me ha hecho pasar por toda esta terrible soledad, aislado de muchos protestantes, y de tantos católicos de la universidad, a quienes ni les va ni les viene lo que he hecho, por no hablar de la soledad entre nosotros dos, para poder mostrarte gradualmente la belleza de la Iglesia católica. Para acogerte también a ti en su seno, para bendecirte con sus sacramentos. Para darte en plenitud la fe que tú ya posees. Le dije. Es difícil ver todo eso como amor, pero supongo que es posible. Tenía que admitir que, ciertamente, por propia iniciativa yo nunca me hubiera interesado por el catolicismo. Y añadí. Solo que no esperes verme ir corriendo por ahí para dar mi testimonio, si es que me convierto. A lo que Scott respondió rápidamente. Yo no quiero que tú te conviertas sino hasta que no estés ansiosa de compartir tu fe. Diciendo esto, se alejó por la puerta, y allí me quedé yo de nuevo, sola con mis pensamientos. Las olas del sufrimiento nos hundían por separado, mientras contemplábamos la muerte de tantos sueños. Sé que el sufrimiento es una emoción que puede sonar demasiado fuerte para aplicarla a nuestro caso, pero realmente no me viene a la mente una palabra mejor. Ambos estábamos padeciendo una muerte lenta, sin tener siquiera la seguridad de que pudiese haber resurrección alguna más adelante. Scott por lo menos tenía el consuelo de creer que estaba haciendo la voluntad de Dios. Yo no tenía esa clase de certeza. Mi amargura era diferente de la suya. Yo sufría por no poder ya ser la esposa de un pastor, lo que había sido el sueño de toda mi vida. No veía cómo encajar en la misión de Scott de formar sacerdotes, que era lo que él ahora afirmaba querer hacer. Habíamos planeado aconsejar a jóvenes parejas en su entorno, lo cual no tiene cabida en un seminario católico. La posibilidad de regresar ya fuera al Grove City College o al Seminario Teológico Gordon, con Will para enseñar, un sueño más que ambos habíamos tenido, se había esfumado. El futuro era incierto respecto a que Scott pudiese alguna vez volver a enseñar al nivel para el cual había sido formado. Siempre había deseado que todos mis hijos se dedicaran a tiempo completo a servir al Señor, pero ahora me daba cuenta de que si ellos lo hacían, debería resignarme a no tener nietos. Como protestantes, mi padre, hermano y esposo. Eran ministros casados, así que nunca habíamos tenido que pensar en el celibato. Y, aunque parezca una minucia, temía la posibilidad de que nuestra casa se viera abarrotada de artículos religiosos. Cuando un amigo nos dio un crucifijo en presencia de un grupo de personas, me quedé sin habla. Todo lo que pude pensar fue: ya tienes a mi esposo. No quieras ahora decorar mi casa. Afortunadamente, Scott tuvo el acierto de decir, al aceptarlo: ya sé exactamente dónde lo voy a poner en mi estudio. Nuestro querido amigo no tenía ni idea de la pena que me causaba con esto. Y no había nadie con quien compartirla de para sentir alivio. No manteníamos ya ninguna conversación teológica de do cierta profundidad que no terminara en áspera disputa. Scott había sido mi mejor amigo, con quien había compartido mi sufrimiento. Pero ahora, ¿cómo podía yo hacer esto no si era precisamente él la causa mayor de mis pesares? También Scott hubiera podido sobrellevar más fácilmente su soledad si me hubiera tenido a su lado, pero yo no podía ni quería ayudarle a llevar el peso. Al fin y al cabo, había sido una decisión suya, y estas eran las consecuencias. Realmente Scott sufría un atroz aislamiento. Era malinterpretado y rechazado por muchos amigos protestantes, que no le hablaban por las mismas razones por las cuales yo no le hablaba. Algunos amigos aguantaron con nosotros hasta que yo me convertí. A partir de entonces, estos también rechazaban nuestra amistad. Él sentía que algunos antiguos profesores ni siquiera pensaran que valiera la pena tratar de convencerlo de que estaba equivocado. Y no podía entender tampoco la indiferencia de muchos católicos de Marquette, que mostraban un total desinterés hacia su experiencia, en vez de ofrecerle acogida por todo lo que él había arriesgado y dejado atrás. Y, para colmo, había empezado a vivir como católico en una familia protestante, yendo a misa solo, lo que siguió haciendo durante 2 años y medio, y sin compartir lo relevante de su fe con sus hijos, debido a que el tiempo oportuno aún no había llegado. La situación entre nosotros era cada vez más insostenible. Habíamos sido tan amigos y compartido tanto de nuestras vidas. En el seminario muchas esposas no se interesaban por los estudios de sus esposos, más de lo que se interesarían por entender hojas de balance o leyes de impuestos, si sus esposos fueran contables. Pero yo había caminado siempre al lado de Scott, estudiando con él, leyendo sus textos y aprendiendo de él. Ahora, en vez de compartir sus descubrimientos y alegrarme con él, odiaba saber los detalles. Opté por leer sus trabajos sin mucha atención, aunque era yo quien los mecanografiaba. Si se copia con suficiente rapidez, uno no necesita leer el texto. ¿Cómo podía Scott compartir su carga de sufrimiento conmigo, cuando era yo la mayor causante de ese dolor? Mi único consuelo era la Biblia. Pero empecé a temer buscar en ella, porque Scott insistía en que la Biblia decía algo diferente de lo que yo pensaba. Scott proclamaba que la Biblia había llevado a la fe católica. Pero la Biblia era la base de mi fe. En una ocasión me lanzó esta pregunta: ¿cuál es la columna y el fundamento de la verdad? Rápidamente repliqué: la palabra de Dios. Me dijo: entonces, ¿por qué San Pablo en la 1 Timoteo 3, 15 dice que es la iglesia? ¿Por qué no se les viene a la cabeza esta respuesta a los protestantes? Porque eso está solo en tu Biblia católica, Scott. Él entonces abrió mi Biblia y me mostró ese versículo, que yo no recordaba haber leído nunca antes. No teníamos sencillas conversaciones sobre teología. Teníamos auténticos debates teológicos. A veces nuestras discusiones duraban hasta las 2 o 3 de la madrugada. Y todavía al día siguiente, a la hora del desayuno, Scott se preguntaba si se me habían ocurrido nuevas ideas. Empezábamos tratando de mantener una discusión cordial sobre teología, pero siempre se volvía muy penosa y difícil. Entonces nos deteníamos, echábamos pie atrás, cada uno a nuestra respectiva esquina por un rato. Era una renovada aflicción. Algunos amigos me decían que una esposa debía someterse a su esposo, no importaba lo que ella tuviera en su cerebro. No entendían por qué no daba un paso adelante y me convertía. Otros amigos protestantes me recordaban continuamente que seguían rezando para que yo pudiera sostenerme hasta que Scott recapacitara. Y había católicos que pensaban: ¿cuál es el problema? Si María es una molestia para ti, sencillamente déjala de lado. Scott seguía conmigo porque no estaba a favor del divorcio. Y, de hecho, yo tampoco. Cuando nos casamos, acordamos que ni siquiera haríamos bromas con esta palabra. Así de profundo era nuestro sentir al respecto. Y sin embargo, hubo dos momentos en ese primer año que siguió a la conversión de Scott, en los cuales, dando vueltas alrededor de nuestra casa, me pregunté, ¿puedo dejarle? Hasta pensaba qué hotel me iría y qué haría después, porque no soportaba el peso de esta aflicción. Físicamente hería mi corazón, y emocionalmente me sentía devastada. En lo único que podía pensar era en irme. Pero sabía que no podía apartarme de Scott sin apartarme al mismo tiempo de Dios. Y apartarme de Dios sería condenarme a mí misma al infierno. La existencia de ambos, Dios e infierno, era demasiado clara para mí como para seguir pensando en escapar, gracias a Dios. Así, en un plazo de 10 minutos, Dios me daba fuerza suficiente para resistir 10 más. Y luego podía mantenerme y aguantar por más tiempo. Este pasaje del capítulo 3 de Lamentaciones expresa la agonía de mi corazón y mi lucha para recuperar mi esperanza en el Señor. Ha clavado en mi corazón las flechas de su aljaba. Ha quebrado mis dientes con guijarro, me ha revolcado en las cenizas. Mi alma está alejada de la paz. He olvidado lo que es la dicha. Digo, ha fenecido mi gloria y la esperanza que me venía del Señor. Recuerda mi aflicción y mi amargura. Es ajenjo y él. Lo recuerda mi alma continuamente y se hunde dentro de mí. Pero esto viene a mi mente y por ello tengo esperanza. Que el firme amor del Señor no se ha acabado, ni se ha agotado su ternura. Cada mañana se renuevan. Grande es tu lealtad. Mi porción es Yahvé, dice mi alma, por eso en él esperaré. De algún modo, había esperanza. No por Scott o por mí, sino por la fidelidad del Señor. De algún modo, el Señor renovaría su misericordia hacia mí, y hacia Scott, para que tuviéramos cada día la gracia que necesitábamos en este difícil momento. Scott amaba cada vez más los símbolos de la catolicidad, aunque sin ostentación. Hacía el signo de la cruz al rezar. Tenía un crucifijo en su oficina. Le escuché rezar un Ave María con un amigo. Cada una de estas cosas era una puñalada en mi corazón. Cada una era un recordatorio de nuestra desunión. La ausencia del gozo de la salvación era muy intensa para mí. Y esto se hacía a veces especialmente penoso, porque yo podía adivinar cuánto gozo trataba Scott de disimular. Aún en medio de su dolor, él realmente tenía el gozo del Señor en modos nuevos, especialmente a través de la Eucaristía. Una y otra vez, le preguntaba al Señor en mi diario: ¿dónde está el gozo de mi salvación? Yo sé que estoy salvada. Scott ni siquiera pone en duda eso, pero ¿dónde está mi gozo, y por qué el suyo es tan fuerte? Yo era muy recalcitrante, es el mejor adjetivo que puedo usar, hubiera querido querer estudiar, pero tenía miedo de hacerlo. A veces él bajaba y me decía: Kimberly, ¿quieres leer tan solo un párrafo de este artículo? ¿Es acerca de María? Sí. Entonces no. Por favor, vete. ¿No podrías encontrar algo sobre lo que ambos podamos leer y conversar? Un converso instruido y conversador no es una persona con quien resulte fácil convivir. En aquella época, yo quizá no había leído mucho, pero sí había escuchado suficiente teología como para obtener otro máster. Para él, convivir con una persona de mente cerrada y reacia a conversar, también era muy difícil. Lo más duro en todo este tiempo, era no poder entender dónde estaba Dios, porque no podía decir si Dios estaba del lado de Scott o de mi lado. Después de una noche de derramar mi corazón ante el Señor con muchas lágrimas, escribí esta conversación con Dios en mi diario de oración. ¿Estás en el cielo, irritado por este prolongado capricho emocional, o estás llorando conmigo, Señor? ¿Me sostienes, o estás tirando de mí para levantarme? No quiero obligarte a tomar partido por Scott o por mí, señor, pero, ¿dónde estás tú en todo esto? Estoy en la cruz, sufriendo precisamente por los pecados que ambos estáis cometiendo ahora. Yo soy el Señor ascendido y entronizado, que os está llamando a un matrimonio que me ejemplifique a mí y a mi iglesia. ¿Podemos hacer eso, Señor, en un matrimonio mixto? No, esa no puede ser mi voluntad. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, y cómo podemos seguirla mientras tratamos de descubrirla? ¿Cómo podemos crecer más en medio de este sufrimiento, Señor? ¿A quién puedo contarle mis penas? Por favor, renuévame el gozo de mi salvación. Que pueda yo alabarte mientras viva. Dígnate, oh Dios mío, a sanar mis heridas y a restaurarme. Por favor, dale fuerza a Scott en este tiempo de sufrimiento, y condúcele por los caminos de la verdad. La desesperación estaba constantemente a la puerta. Scott siempre había dicho que mi mayor defecto es ser patológicamente positiva. Pero durante este tiempo, tuve que luchar duramente contra la desesperación. Algunas de las cruces que cargábamos entonces se las había labrado cada uno. Otras las labrábamos el uno para el otro. Cuando una amiga católica rezó por mí, dijo que la frase que había recibido del Señor era que a Scott y a mí se nos había dado un apostolado del cuerpo destrozado de Cristo. La angustia que estábamos experimentando en nuestro matrimonio era similar a la tristeza y desgarramiento producidos por la Reforma y otros cismas. Dios nos había dado un precioso don que podía durar muy poco tiempo. Necesitábamos tratar de conservarlo como algo bueno. Yo no tenía idea de si ese era el plan de Dios, pero ciertamente sentíamos, día a día, el desgarramiento que desde la Reforma afectaba a las familias. Y ahora sufríamos también nosotros el dolor de esa separación. Nuestra labor como voluntarios se convirtió en un lazo que nos ayudó mucho a trabajar juntos. Combatir, uno junto al otro, el aborto y la pornografía nos daba metas comunes y fortalecía nuestro matrimonio, tanto al ejercer una tarea común, como al aumentar nuestras amistades. Nos ayudaba al concentrarnos en lo que estaba alrededor, cuando mirar hacia lo interior se hacía demasiado penoso. En la Navidad de 1986 supimos que venía otro hijo en camino. La frase que el Señor me sugirió fue: Hijo de la reconciliación. Yo decía continuamente: Oh Dios, ¿significa esto que será un hijo católico? ¿Significa que tendré que hacerme católica? E inmediatamente empezaba a rezar. Mi siguiente reflexión era: ¿cómo será bautizado este hijo? Era una cuestión crítica. Yo creía en el bautizo de los niños, pero asistía a una iglesia protestante que no creía en ello. Siempre había soñado con que mi padre bautizara a nuestros bebés, pero ya no veía cómo eso sería posible. Y además, bautizar como católico a mi bebé era admitir que pertenecía a la iglesia católica. Fue una decisión muy costosa. Yo mantenía esta lucha dentro de mí. Pero Scott y yo en realidad nunca discutimos este punto. Dios fue muy bueno guiando mi corazón lejos de cualquier disputa con Scott. Reconocerle como líder espiritual de nuestro hogar me hizo fácil el permitir que el bebé fuera bautizado como católico. Finalmente, llegué a tener una gran paz respecto a esto, y casi hice saltar a Scott de sus zapatos cuando con toda calma le pedí que hablara con Monseñor Bruskewitz para bautizar al bebé cuando naciera. Poco antes de que nuestra hija naciera, tuve una importante conversación con mi padre. Él es uno de los hombres más piadosos que conozco, realmente el padre que yo necesitaba para conducirme a mi Padre Celestial. Él detectó tristeza en mi voz, y me preguntó: Kimberly, ¿rezas tú la oración que yo rezo diariamente? Dices: Señor, iré donde tú quieras que vaya, haré lo que tú quieras que haga, diré lo que tú quieras que diga y entregaré lo que tú quieras que entregue. No, papá, en estos días no estoy rezando esa oración. Él no tenía idea de la agonía que yo estaba sufriendo por el hecho de que Scott fuera católico. Dijo, sinceramente afectado: No lo estás haciendo. Papá, tengo miedo de hacerlo. Tengo miedo de que rezar esa oración podría significar mi adhesión a la Iglesia Católica Romana. Y yo nunca me convertiré en una católica romana. Kimberly, no creo que esto signifique que tengas que convertirte. Lo que sí significa es que o Jesucristo es el Señor de toda tu vida, o no es para nada tu Señor. Tú no le dices al Señor a dónde quieres o no quieres ir. Lo que le dices es que estás a su disposición. Esto es lo que más me preocupa, más que el hecho de que te hagas católica romana o no. De lo contrario, estarías endureciendo tu corazón para el Señor. Si no puedes rezar esa oración, pide a Dios la gracia de poderla rezar, hasta que puedas rezarla. Ábrele tu corazón. Puedes confiar en Él. Estaba asumiendo muchos riesgos al decir eso. Durante 30 días recé diariamente. Dios mío, dame la gracia de poder rezar esa oración. Tenía mucho miedo de que al rezarla estuviera sellando mi destino. Tendría que despojarme de mi capacidad de pensar, olvidar lo que hubiera en mi corazón, y seguir a Scott como una imbécil hacia la Iglesia Católica. Por fin, me sentí dispuesta a rezarla, confiándole al Señor las consecuencias. Lo que descubrí fue que yo misma me había hecho una jaula, y, en vez de cerrarla con llave, el Señor abrió las puertas para dejarme libre. Mi corazón saltaba. Ahora me sentía libre para querer estudiar y comprobar, para empezar a examinar las cosas con un cierto sentido de gozo otra vez. Ahora podía decir: está bien, Señor, no eran estos mis planes para mi vida, pero tus planes son los mejores para mí. ¿Qué quieres hacer en mi corazón? ¿En mi matrimonio? ¿En nuestra familia? El 7 de agosto de 1987 nació Hannah Lorraine. Con gran alegría recibimos a nuestra primera hija, y con gran alivio de que la situación de placenta previa y el sangrado intermitente hubiera cesado. Este bebé es otro símbolo viviente del poder de la oración, y un testigo de nuestro permanente amor, incluso en medio de los mayores sufrimientos y luchas. Asistí al bautizo de Hannah sin ni siquiera saber si el sacerdote me iba a decir: señora Han, ¿quiere por favor sentarse allí mientras yo bautizo a su hija aquí? Todo lo que sabía era que, en obediencia a Dios, ella tenía que ser bautizada como católica. Desde el momento en que entramos, Monseñor Bruskewitz me dio la bienvenida, y me invitó cordialmente a hacer y decir todo lo que en conciencia yo pudiera hacer y decir. Aunque me mantuve callada durante la invocación a los santos, y en mi corazón disentía de su explicación sobre el bautismo, participé con el mayor entusiasmo que pude. Me quedé asombrada de la belleza, inesperada para mí, de la liturgia bautismal. Era todo lo que yo hubiera querido pedir para mi hija. En cierto momento, justo antes de que el sacerdote terminara de rezar una increíble oración pidiendo que nuestra hija escuchara y respondiera a la palabra de Dios, apreté la mano de Scott de pura alegría que sentía en ese momento. Él se temió que yo estuviera aferrándome a su mano para no salir corriendo. Entonces Monseñor concluyó aquella oración con un amén y amén. Yo exclamé: amén. No pude evitarlo, eso pudiera parecer normal para un baptista, pero yo había sido educada como presbiteriana. Todos nos reímos. Y Monseñor me aseguró que el sentimiento era compartido por todos. No tuve la impresión de que Hannah quedara atada y encadenada por la carga de ser católica, como en algún momento llegué a temer, sino de que, por el contrario, ella había sido liberada para ser la hija de Dios que estaba llamada a ser. Al salir de San Bernardo aquel día, Dios estaba haciendo algo grande en mi interior. Le dije a Scott: sé que hoy es un día decisivo para mí. No era ciertamente el único, pero sí uno muy importante.